¿Te ha gustado? Escucha el audio completo de Tiempo de Juego en esta misma página.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes, 11 de diciembre, lunes pospuente, lunes de Semana Europea y lunes con gran visita aquí en El Partidazo. Va a estar Luis de la Fuente, el seleccionador español, a partir de las 12, sentado en el estudio, en directo, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Tenemos que contarles muchas cosas antes de que llegue Luis de la Fuente. Por ejemplo, cómo han acabado los dos partidos que teníamos hoy. Teníamos uno, pero claro, se han jugado también los minutos que quedaban, prácticamente todos, del Granada Athletic. Recuerden que ayer, cuando se suspendió el partido, por el fallecimiento del abonado del Granada, Antonio Trujillo, el encuentro iba con 0-1 para el Athletic. Bueno, pues después de jugarse los 78 minutos que faltaban, el partido ha acabado 1-1. Ha marcado Ruiz de Galarreta en propia puerta. Un centro desde la derecha de Ricard que remataba sin querer Ruiz de Galarreta a la portería de su compañero. Así que, como decimos, 1-1, el empate entre el Granada y el Athletic. El Granada se queda a 5 puntos de la salvación. El Athletic es quinto, a 5 del FC Barcelona, que marca la zona Champions. Y además hemos tenido fútbol en Vallecas con el empate a 0 entre el Rayo y el Celta. El Celta sigue sin ganar. Desde el 1 de septiembre, está a 3 puntos de la salvación. El Rayo es décimo con 20 puntos. Y hemos tenido fútbol también en segunda división con el encuentro entre el Tenerife y el Alcorcón. Tenerife 1, Alcorcón 0. Por cierto, de reacciones después de los partidos, es importante esta, de Brian Zaragoza, el jugador del Granada que ha fichado por el Bayern de Múnich. Hoy ha hablado de ello.
Bueno, al final era una situación complicada para mí porque había muchos clubes detrás. Cuando viene la situación del Valle de Múnich no me lo pienso dos veces, porque al final es un club que me encanta, como juega, como todo, como historia. Y nada, y lo que quería era terminar la temporada aquí porque este club me lo ha dado todo y bueno, yo quería salir bien de mi Granada.
O sea, que no dudó con el Bayern de Múnich y que quería terminar la temporada con el Granada, al que llama mi Granada. Brian Zaragoza después de este empate, Granada 1, Atlético 1. Y ahora estamos en Los Cármenes. Mañana, ya lo saben, tenemos la última jornada de la fase de grupos de la Champions. A las 7:45, Lens-Sevilla. El Sevilla tiene que ganar para clasificarse para la Europa League. Y recuerden, el gobierno francés ha prohibido que viaje ningún aficionado sevillista después del fallecimiento de un hincha del Niza el pasado 2 de diciembre. La historia está en que les pueden impedir que entren al estadio. Viajar, algunos ya han viajado. Luego lo contamos. A las 9 de la noche, Unión Berlín-Real Madrid. El Madrid no se juega nada. Ancelotti ha confirmado que Kepa va a ser titular. Y también a esa hora, el Inter-Real Sociedad. Un empate clasifica a la Real como primera de grupo. La selección española femenina ya conoce a su rival en la Final Four de la Liga de Naciones. España se va a medir a Países Bajos el 23 de febrero. Si gana, estará clasificada para los Juegos. Si pierde y Francia le gana a Alemania, ganando la final de consolación, también estaríamos en los Juegos Olímpicos. Ambos partidos se van a jugar en territorio español. Ahora veremos cuál es el estadio que alberga estos encuentros de la selección española femenina, que son interesantes, ¿eh? En tenis, Netflix ha hecho o ha anunciado que el próximo 3 de marzo va a retransmitir un partido de exhibición entre Nadal y Alcaraz. Y el encuentro se va a jugar en Las Vegas. A la 1:00 p.m. mañana se sortea la tercera ronda de la Copa del Rey. Están en el bombo el Barça ya, el Real Madrid, el Atleti y Osasuna. Recuerden los cuatro equipos que tienen la Supercopa de España en enero en Arabia Saudí. Y el Amorebieta ha destituido a su técnico Aritz Mújica. De momento no conocemos quién se sienta en lugar de Mújica en el banquillo del conjunto vasco. Tenemos por delante una grandísima noche de radio porque hemos conseguido reunir a los comentaristas con los que sueñan todos los programas de la radio española. Por ejemplo, Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Yo ya no iba a decir nada más en toda la noche.
Están soñando contigo. David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Eres una perita en dulce.
Es una pesadilla.
Una cosita, una cosa en la radio que es una cosa de locos, de verdad.
Hay sueños dulces y pesadillas.
Mónica Marchante. ¿Qué voy a decir de Mónica Marchante?
Otra pesadilla.
Mónica Marchante.
Muy buenas.
Iba a decir una de las periodistas más deseadas, pero no quiero que se interprete mal. Pero como periodista,
profesionalmente hablando,
por supuesto, claro. Una de las periodistas más deseadas y también menos deseadas por algunos que no quieren escuchar sus preguntas. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé qué decir de ti, Roberto.
No lo digas nada. No
perfecto,
digas nada.
Sí, a veces vale más firmar el empate. Hola, Senabre, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo hubiera firmado el empate, pero no.
¿Vienes con ganas de hablar? ¿Vienes con ganas de rajar? ¿Me han contado?
Sí, sí, vengo muy encabronado, estoy muy encabronado. No solo con lo que le pasa al Barça, sino con el nulo espíritu crítico que hay en el periodismo de Barcelona respecto a lo que le pasa al Barça.
Caramba. Pues hoy, tú que formas parte del periodismo de Barcelona, te metes en este periodismo capitalino, en esta caverna,
bueno,
este reducto de la caverna,
para
contarnos cómo se viven ahí las cosas. Y está Fouto.
¿Qué tal, Juanma? No te rías. No empieces, ¿no? Voy a estar descojonando antes de darme paso.
Chato, no. Hay que llamarle Chato.
En serio.
Se te ha acabado ya. Isaac Chato, Fouto.
A ver, Fouto, ¿cómo ha sido el día?
Dime, Chato.
¿Cómo ha sido el día para ti?
Muy ajetreado.
Muy ajetreado.
Sí, demasiado. Más de lo que yo esperaba.
¿Te han escrito muchos árbitros?
Algunos.
Sí. Mostrando su apoyo.
Bueno, no puedo desvelar porque son conversaciones privadas.
Efectivamente. No te estoy entrevistando, ¿eh? Quiero decir que me estás hablando, si fueras aquí un entrevistado. Cuéntame las cosas.
Prefiero las preguntas de Mónica.
A los entrevistados no les pagamos, a ti te estamos pagando un sueldo.
¿Conversaciones
¿eh?
Tan privadas como lo del pasillo o más?
Es que, como lo del pasillo más, no, porque lo del pasillo era algo público, lo sabía el director de...
No, lo sabía más gente.
Ayer me enteré de que tú eres el que organiza los pasillos en algunos países, el sitio...
En algunos partidos
por eso,
sí.
Por eso.
En algunos partidos sí. Sí.
Vale.
Sí, sí.
¿Has hablado con Mateu?
Me ha mandado un WhatsApp, sí.
¿Y tú le has respondido?
Sí, claro.
Ah, vale. ¿Podemos decir que podéis coincidir en antena sin ningún tipo de problema?
Sí, sí, no, pero vamos, sin ningún problema.
Todo que dijo.
Llámalo.
Sí, con la verdad se va a todas partes.
Mételo hoy.
Con la verdad se va a todas partes. Sí. Hazme caso.
¿La verdad no será libre, Fouto?
Seguro. Alguno más que a otro.
Vale. Pues fue un momento de radio muy intenso, Fouto. Lama todavía lo está disfrutando, está en Berlín. Manolo, muy buenas.
Muy buenas. No es que lo estoy disfrutando, es que yo he llegado aquí y Berlín se ha vuelto a partir en dos.
Sí, han levantado el muro otra vez, ¿no?
Los de Mejuto y los de Fouto.
Mateu.
Vamos a centrarnos. Los fautistas y los mateucistas están aquí.
Mejuto, digo.
Yo siempre...
Me ha mandado un mensaje hoy un paisano tuyo que tiene un restaurante de Gijón y me ha dicho felicidades por lo de Mejuto de anoche.
Sí. Para los asturianos, sí. Mateu es Mejuto.
Sí, bueno, Óscar, el de la gitana, no podemos decir. Buen amigo.
Vale. Y Lama...
Pero la gente aquí habla mucho de eso. No digo los alemanes. Pero nosotros hoy hemos venido en un avión donde venía mucha prensa española y, bueno, es de agradecer que todos nos oigan en vez de estar pendiente de sus medios y, para darle la enhorabuena y las gracias.
Sí, sí. O sea, está pegando
la verdad, yo el otro día me di cuenta, cuando nos pegó el palo Aitana en Twitter, dije yo, joder, cuando es algo malo nos citan sin ningún problema. O sea, ahora, cuando damos alguna cosa buena y tal, en un medio radiofónico. Ahora, cuando nos dan en el partidazo de la cadena COPE y en negrita y en mayúsculas.
Que hablen de uno.
Efectivamente. Bueno, tenemos ya a Luis de la Fuente sentado aquí en el estudio. Luis de la Fuente, conocido hasta esta semana como Luis de la COPE en círculos de redes. Hola, mister, muy buenas.
Yo no sé si marcharme ya.
No, quédese.
Buenas noches.
Pero le vamos a retirar el título de Luis de la COPE, pero inmediatamente. Porque claro, es que esta es la última radio que usted visita en esta ronda que está haciendo, que parece que está presentando el último
libro,
disco,
¿no?
el libro.
El libro.
O sea, ¿en Radio Marca ha estado recientemente?
Sí, estuve la semana pasada, sí.
Sí. ¿En Onda Cero?
No.
¿No ha sido Onda Cero?
No, todavía no.
Ah, pues no somos los últimos, somos penúltimos entonces.
No, vamos, pero...
Vale. Radio Nacional, vienes ahora de Radio Nacional.
Sí, pero...
En la SER también.
Estuve.
¿Por qué entonces Luis de la COPE, a la última que va casi, es a la COPE? No
lo entiendo. Guarda lo mejor
es un poco
final.
Como para...
Hay confianza.
Pero es un poco como para demostrarle a la opinión pública que usted no tiene nada que ver con la COPE y que no hay nada con nosotros.
¿Tiene alguna duda? Tú has dicho, estabas comentando que hay aquí gente que cobra. ¿Yo cobro?
No.
No.
Encanta, pero si es que ha sido por coméntalo al jefe, a los de prensa, dicen escrupuloso orden de peticiones que hemos tenido.
Pues entonces Miguelito a Miguelito le están levantando muchas. Miguelito está muy relajado, está muy relajado. Nos trajo a Rodrigo, nos trajo a dos Rodrigos, a Rodrigo el suyo, el español, y Rodrigo el brasileño, pero claro, se nos fue. Luis de la Copa se nos fue. Bueno, mister, bienvenido.
Muchas gracias.
Siéntase usted en casa, ¿eh?
Estoy, me siento en casa. Estoy perfectamente amado.
Ya, ¿escuchó? Cuando estaba escuchando esto de Mateu y de Fouto, ¿sabía de lo que estábamos hablando?
Que yo no tengo... Ya sabes que yo he dicho públicamente que ya, desgraciadamente, habéis perdido un oyente. Me he obligado a dejar de escuchar la radio, leer la prensa, ya no otro tipo de prensa.
Ahora ya no se entera de nada.
Referente a mí, no. No me entero de nada.
No, pero esto fue Mateo y Fouto, ¿qué problema hay?
No, bien, pues no he tenido oportunidad de escucharlo esa noche.
Vale.
No pasa nada, tampoco se ha perdido mucho.
Póngaselo. Bien. Póngaselo, como amigo se lo recomiendo, de verdad, póngaselo. Pero puede saltarse los 15 primeros minutos de Mateo y luego ir directamente a la bronca con Fouto. Pero bueno, que está bien. Vamos a cerrar primero los campos donde ha habido fútbol en Primera División esta noche. Vamos a comenzar por Granada, que ha comenzado ese partido con un emotivo homenaje al socio del Granada, al abonado del Granada fallecido en el día de ayer. Ahí está Fran Viñuela. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Muy buenas noches.
Han ido a depositar allí los capitanes de los equipos un ramo de flores a la butaca de Antonio, ¿verdad?
Sí, la butaca que ya tenía la camiseta del Granada con su nombre y con su número de abonado, el 892. Han ido los dos capitanes, Víctor Díaz y Munain, se han recorrido todo el césped para dejar ese ramo de flores. Al final, empate 1, como contabas al principio, dedicado obviamente a Antonio Trujillo, que deja más contento al Granada que al Athletic. El equipo de Valverde ha tenido muchas, muchas ocasiones. Y al final, de Galarreta en propia puerta, ponía el empate al gol que ayer anotó Iñaki Williams. Ha fallado unas cuantas Nico Williams, no sé si eso le gustará o no al seleccionador, pero ha estado mucho mejor el Atleti, aunque luego el Granada ha conseguido por momentos darle la vuelta y ha llegado ese empate a uno definitivo.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Cuidaros.
Y mucho ánimo a la afición del Granada y a la familia de Antonio Trujillo, el abonado que ayer perdía la vida. Vámonos hasta Vallecas. Está Carlos Ganga. Hola, Ganga. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos.
¿Se ha comentado algo sobre el pasillo de Mallorca, Mallorca-Rayo organizado por Fouto en el día después?
Te mentiría, pero la verdad es que no, nada.
Vale.
Ha pasado inadvertido.
Pues hay un protagonista por ahí cerca tuya que a lo mejor te puede confirmar todos los detalles.
¿Martín Presa?
No, he dicho un protagonista, cerca de él. Que, por cierto,
estuvo
muy bien en ese partido el presidente del Rayo, porque a él y a mi intermediación hubo pasillo de los dos equipos.
Me gusta mucho cómo hablas de ti mismo.
No, claro, pero claro, ¿qué quieres que te mienta?
No, lo de gracias a mí y...
Claro, ¿qué quieres que te mienta?
No,
te digo
no,
la verdad.
Que
claro,
no.
Es que es así.
Me recuerdas a Cristiano un poco en eso. No mientes, pero no tienes ningún tipo de...
Es verdad.
Tienes que empezar a hablar de ti en tercera persona, que eso todavía es más. O sea, tienes que
gracias
empezar
a Isaac.
Gracias a Isaac Fouto.
Pero no se mueve un dedo,
cuando
fútbol,
una persona en antena fútbol. Dice que yo no me porto bien con ella.
No.
Quiero saber, claro.
No.
Que portarse bien.
No le hagas spoiler a De La Fuente, que no lo ha escuchado, que lo quiere escuchar en podcast. Ganga, ¿del partido qué contamos?
Pues mira, se acaba de montar al autobús del Celta Iago Aspas, que ha sido suplente, ha sido la noticia en el Celta, nos ha sorprendido a todos. Y ha explicado Rafa Benítez en la rueda de prensa que ha sido por una decisión técnica, lo cual a mí me sorprende mucho, pero bueno, es lo que ha decidido hoy Rafa Benítez, que me sorprende también mucho la tranquilidad y la calma que tiene, a pesar de que su Celta solo ha ganado un partido en esta liga, lleva 12 consecutivos sin conocer la victoria. Hoy muy ramplón el Celta, lo ha definido perfectamente Pereiro en tiempo de juego, que no recuerda a un Celta con tan poca calidad. Y luego el Rayo, que sigue con sus problemas de cara a gol, que seguramente ha merecido más, incluso los 3 puntos, pero que no ha podido marcar. Y también se ha atajado el equipo de Francisco. Son 6 encuentros seguidos en Liga sin ganar.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. De Champions es noticia lo que les hemos dicho en el arranque de la prohibición de que vayan seguidores del Sevilla al partido de mañana contra el Lens. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú estás allí en Lens?
Aquí hemos llegado este mediodía a Lens, sí.
Perfecto. Oye, antes de entrar de lleno en este asunto, hoy en la rueda de prensa de Diego Alonso, del entrenador del Sevilla, se ha producido este momento una pregunta de un periodista a Diego Alonso. Esta es la pregunta y esta la respuesta.
¿Usted ha comprado lotería de Navidad? Porque con la suerte que está teniendo como entrenador, va a ser complicado que le toque, ¿no? Que no está teniendo suerte, le quiero decir.
Bueno, yo la suerte la entreno todos los días. desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde que estoy en el club. Todos los días entro en la suerte, trabajando dentro del campo y fuera. Esa es la manera de poder revertir cuando uno no tiene la mejor racha, en este caso. La mejor manera de seguir trabajando para la suerte se entrena, seguro. Y desde ese lugar, quédese tranquilo tanto usted como el resto, que vamos a luchar por darle vuelta a esto sí o sí.
No soy yo quien tiene que decir lo que hay que preguntar y lo que no, ni cómo. Pero no están las cosas para hacerle bromas a Diego Alonso. Es que bastante tiene el hombre con lo que está viviendo, con lo que está pasando, con lo que sucedió en Mallorca el otro día, como para decirle, ¿usted ha comprado lotería? Pues no le va a tocar porque no tiene usted nada de suerte y tal. Esto se lo haces a Diego Alonso, pero se lo haces a un Miura tipo Mourinho, Luis Enrique, y sales con tres trayectorias y con cornada. A De La Fuente si le preguntan algo así después de, o en una situación como esta, a lo mejor también suelta algún...
Yo creo que el respeto no hay que perderlo nunca.
Dice por parte de ambos, del periodista ambos, y del
entrenador. Yo soy una persona muy respetuosa, pero solo respeto a las personas que me respetan. Si no me respetan, no respeto yo. Entonces te puedes esperar cualquier cosa.
No digo que fuera una falta grave de respeto, pero que insisto, a mí me da pena que a Diego Alonso, pues ahora en esta situación se le pregunte de esta forma. Oliva, vamos con el asunto de lo de las entradas. Si mañana un aficionado del Sevilla entra al campo y le pillan, ¿qué le pasa?
Multas desde 30.000 euros a 6 meses de cárcel, es lo que dice la prefectura de Lens.
¿Cómo desde?
Lo que viene a ser, o sea, el ayuntamiento.
Lo mínimo, la multa que te pone en la papela viene 30.000 pavos,
sí,
ya.
Sí, 30.000 pavos. Es un decreto que ha sacado el ayuntamiento de Lens esta mañana, que ha sido recurrido por parte del Sevilla. ¿Hay algún precedente ya? Porque hace tan solo unos días también distintas prefecturas de distintas ciudades decidieron que los partidos se jugaran sin público visitante. Fueron recurridas todos estos decretos y el gobierno francés decidió que se pudieran jugar los partidos con público, tanto local como visitante, y eso es lo que pretende el Sevilla, que ha presentado recurso esta misma tarde. Y que por lo que me contaban hace tan solo unos minutos desde la expedición del Sevilla, entienden que mañana a mediodía debe haber una resolución y me trasladaban que tienen cierto optimismo de que al final, al menos los 300 aficionados que compraron en su momento la entrada y que evidentemente no sabían de estas circunstancias, porque las entradas fueron adquiridas hace prácticamente más de una semana para este Lens-Sevilla de mañana, puedan estar en el estadio. Es decir, hay optimismo, pero la realidad a esta hora de la noche, Juanma, es que si, por ejemplo, los aficionados que ya estaban aquí en Francia, muchos de ellos, sí, otros estaban en Bruselas, en Bélgica, han pasado lo que es el puente, van a bajar hasta Lens para ver el partido del martes, si mañana durante la mañana pasean por Lens con algún distintivo, dice el decreto que ha lanzado el Ayuntamiento de Lens, con algún distintivo del Sevilla, alguna bufanda, alguna camiseta, y la policía los pilla, pueden caerle esa multa, ¿no? Por eso nos trasladamos
solo con
un poco...
¿Solo con pasear por la ciudad?
Sí, sí. No se puede pasear con distintivos por la ciudad, no se puede acceder al partido, incluso aparcar vehículos que vengan con aficionados del Sevilla. Todo eso queda prohibido entre las 10 de la mañana y las 3 de la madrugada, es decir, pasadas unas cuantas horas después del partido. Eso dice lo que ha decretado el gobierno de aquí, local, de la prefectura de Lens. El Sevilla entiende que sobre mediodía intentarán que sea un poco antes, haya una resolución y que creen, por los precedentes, que al final sí que podrán estar los aficionados del Sevilla en el estadio.
Rocío Díaz es presidenta de una peña sevillista, de la peña Tito Poulsen, y está en Lens. Ha llegado esta tarde allí a Lens. Hola, Rocío. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás en Lens? ¿Has viajado?
Estoy en Lens.
¿Con cuánta gente habéis viajado en tu grupo?
Nosotros éramos 5 adultos y 2 pequeños.
5 adultos y 2 pequeños. Claro, sí. Evidentemente no lleváis ningún distintivo del Sevilla en ningún momento, ¿no?
Bueno, nosotros normalmente cuando viajamos siempre, como sabéis, en cualquier equipo, siempre se llevan distintivos del equipo.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que nosotros cogíamos cuando esto pasó fue ayer a las 8 de la tarde, cogíamos el vuelo a las 6:30 de la mañana desde Sevilla y nosotros tampoco sabíamos nada, era algo confuso. O sea, no había nada oficial ni nada, entonces... Cuando aterrizamos en Bruselas fue cuando empezó a llegarnos las noticias desde España de toda esta situación. Y bueno, en principio esta noche no hay ningún tipo de problema, podemos estar con banderas y bufandas, cantar, lo que solemos hacer cuando nos desplazamos, pero a partir de mañana a las 10 de la mañana, pues todo esto previsiblemente se va a acabar y no sabemos cómo vamos a estar.
¿Y qué vais a, vosotros, pongámonos en el caso de que se prohíbe la entrada al partido finalmente, se confirma a los sevillistas, ¿qué vais a hacer?
Nosotros tenemos las mismas noticias que ustedes, porque realmente ha sido todo desde ayer. Nosotros estamos aquí. Nosotros queremos acompañar al equipo siempre. De hecho, después de los resultados que tiene el Sevilla, aquí estamos. O sea, y no lo sacamos la semana pasada las entradas. Nosotros llevamos desde el final de septiembre con los vuelos sacados, la mayoría de los desplazados. Entonces, estamos aquí, nosotros queremos estar con el equipo y acompañarlo. Y si no nos dejaran entrar en el estadio, al menos que nos dejaran estar en la ciudad y disfrutar con los desplazados que estamos aquí.
Pero perdona, Rocío, ¿vais a ir? O sea, si está prohibido, ¿vais a intentar entrar en el estadio de todas formas o no? Sin distintivos. O sea,
vamos a acatar a lo que nos diga nuestro club.
Ah, lo que diga el club. Lo que diga el club.
A lo que nos diga el club y a lo que en principio se llegue, si se llega a un acuerdo o si estamos ahora mismo a la espera. Es que estamos esta noche, de hecho estábamos cenando ahora mismo y no sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos ni siquiera si mañana a las 10 de la mañana, cuando salgamos a desayunar, nos van a multar. O sea, imaginaros la incertidumbre que tenemos ahora mismo. O sea, y somos familia, somos amigos que llevamos años viajando con el equipo.
Es que es incomprensible tratar a una familia normal como si fuera un grupo de delincuentes o de ultras peligrosos. Una familia que está tranquilamente en Lens y que lo único que quiere es ver un partido de fútbol.
Esto es claramente un atentado contra el fútbol y contra el aficionado, porque esto no se trata de grupo ultras.
Claro,
o sea,
claro.
Evidentemente los países tienen mil formas de atajar la llegada de ultras.
Claro.
Aquí estamos hablando de familias, de gente que solemos viajar, de peñas. O sea, somos gente que además en los clubes saben cuándo viajamos, de la manera que viajamos, saben todos los datos de nosotros. Entonces eso no es como se está vendiendo, de que por los ultras, no,
claro,
no.
Claro. ¿Cuándo tenéis el viaje de vuelta? ¿Cuándo volvéis?
El miércoles a las 6 de la mañana.
El miércoles. ¿Cuánto os han costado las entradas?
30 euros.
Cada una, 30 euros.
Y sí, 30 euros.
En el caso de que nos dejaran entrar, ¿os devuelven el dinero o no?
Hombre, en principio sabemos que nuestro club nos va a respaldar en eso, no lo va a devolver. Pero la cuestión es que hemos pedido días de trabajo.
Claro, claro.
Tenemos a niños que además están faltando al cole. Un dinero que hemos gastado en apartamento y es que, coches alquilados, todo. Entonces, no es solo la entrada, es todo lo que conlleva.
Y la sensación de no ser libre y de no poder salir tranquilamente a la calle, porque hoy, que es que soy del Sevilla, qué delito, tremendo, un tremendo delito.
Efectivamente,
soy del Sevilla.
Y de hecho, o sea, no me dejan entrar en el estadio, bueno, vale, o sea, no lo entiendo, intentaré pelearlo, pero bueno. Sí. Pero es que no me dejan pasear por la calle.
Es increíble.
No sé ni si mañana voy a poder desayunar, porque no sé hasta qué momento, si vamos los siete que vamos juntos, nos van a considerar ultras o nos van a considerar sevillistas. O sea, no sé, esto es surrealista. La verdad que es surrealista,
Rocío.
Y nos ha pasado de todo en muchos viajes, pero lo de esto
claro.
No es...
Sí, sí. Rocío, te mandamos un beso desde el partidazo y un abrazo para todos los miembros del grupo, para los dos peques y para los cinco adultos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós, hasta luego. Curro Fernández es otro aficionado del Sevilla. Hola, Curro.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis?
Sí,
¿qué tal? Buenos días,
perfectamente.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Has dicho, mira, para los que nos escuchan en podcast, a cualquier hora lo tienen solucionado.
Eso de truma.
Curro, tú vives en Bruselas, ¿no?
Sí, yo vivo aquí hace 8 o 9 años y soy sevillista, entonces cada vez que viene por aquí el Sevilla, a Lille, a Lieja, donde sea, pues a Eindhoven, pues aprovecho la oportunidad y voy a verlo. Y siempre vienen colegas de Sevilla, otros sevillistas, y solemos ir a seguir el equipo, como te decía antes.
¿Cuánto hay de Bruselas a Lens?
Pues como hora y media larga, 130 kilómetros o cosas así.
¿Vas a ir mañana o no?
Bueno, estamos en lo que haya, ¿no? Al final no somos hooligans ni nada de esto. Si no se puede, no se puede. Es ridículo, pero si no nos dejan ir, no vamos a ir, ¿no? Tampoco vamos a montar numeritos de ponernos a buscar la vuelta a la gendarmería francesa, que no se anda con chiquita. No, si no se puede ir, no voy, claro. Vale. No vamos.
¿Qué grupo? ¿Cuántos sois en el grupo para ir?
Pues yo voy con mi hijo. Saqué la entrada y desde hace ya 4 o 5 meses otros colegas, 3 amigotes más que suelen venir a los partidos cuando juega por aquí el Sevilla, que son socios del Sevilla y tal, vinieron aquí a casa y estamos con la llave del coche en la mano con cara de carajote.
Claro, claro.
A ver si arrancamos, ¿no?
Ahora mismo, ¿qué le tienes más manía? ¿Al gobierno de Lens o al VAR después de lo de Mallorca?
Bueno, es que muy fuerte. Yo creo que el Sevilla ha entrado en un punto de entre mala suerte y mal ojo y mala quina. Tengo peor consideración al VAR últimamente, la verdad. Yo pero lo del VAR es brutal lo que están haciendo con nuestro equipo, pero bueno, esa es otra película, harina de otro costal.
Curro, mañana veremos a ver si os dejan ir o no. Un abrazo, gracias.
Tengo suerte, chao.
Gracias, hasta luego. Curro Fernández, aficionado del Sevilla que vive en Bruselas. Por cierto, para terminar con esto, esta es la voz de Pepe Castro, el presidente, que ha dicho hoy sobre este asunto lo siguiente antes de viajar.
Que nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a 300 aficionados, que además no son de riesgo, viajar y asistir a ver a su equipo. Desde el club estamos haciendo todo lo posible con el gobierno de la nación para que estos aficionados puedan estar en su partido y puedan estar allí.
Oliva, luego hablamos del partido, del aspecto estrictamente deportivo, ¿de acuerdo?
Perfecto, por aquí me quedo, Juanma, hasta ahora.
Ahora lo que les contamos es que se acerca la Navidad y que les vamos a invitar a que la celebren con amigos y con un Fuentespina de Ribera del Duero, con la familia y, por supuesto, con un Fuentespina de Ribera del Duero. Por ejemplo, Mateu y Fouto, que van a pasar juntos la Nochebuena, van a poner en medio de los dos una gran botella de Fuentespina de Ribera del Duero. Fuentespina de Ribera del Duero, un gran vino, sí señor. 11:56, hora menos en Canarias. Ganga pide paso desde Vallecas, ¿con qué? ¿Qué lío queréis hacer?
Vamos a ver, Juanma.
¿Qué pasa?
Es el tema de la semana y de los últimos días. Bueno, está aquí el presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, para que le preguntes lo que quieras y que él te confirme lo que quiera. Foto, lo que quieras tú, lo que sea.
¿Qué metepatas soy? Presidente,
me gustan los líos.
Presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es que anoche tuvimos una agria polémica en el Tertulión.
¿Con quién hablo? Perdona, que no...
Juanma Castaño, de Deportes.
Ah, Juanma, vale.
Muy buenas.
Encantado, buenas noches.
Isaac Fouto, de COPE. Encantado, Raúl.
Hola, Isaac.
Que ayer tuvimos una gran polémica en el Tertulión, que es que se salió a la luz que el Rayo no quería hacerle pasillo a Mateu Laoz en el último partido como árbitro de Mateu Laoz, y que ese pasillo se llevó a cabo gracias a la mediación de Fouto y de Martín Presa, que convencieron a Iraola.
Hombre, eso no es así tan correctamente.
Bueno,
es decir,
la verdad tiene
Pero, bueno, dejar hablar.
La mentira tiene las patas muy cortas.
Dejar hablar.
Vamos a ver. Efectivamente era el año pasado en Mallorca. Era el último partido de Mateu Laoz. En eso no entramos, pues se había ahí pues preparado, es decir, de una forma un poco improvisada,
¿sí?
Pues que se le iba, para nosotros era un partido muy importante y estábamos centrados pues en jugar ese partido, porque de haberlo ganado hubiésemos tenido opciones, que desgraciadamente lo perdimos, de haber jugado competición europea, ¿no? Entonces estábamos centrados en eso, pues de una forma improvisada, no poco esto, se dijo... alguien debió decir, vamos a hacerle un pasillo al árbitro. Claro, nosotros ahí, pues eso se habla a nivel, digamos, de cuerpo técnico, ¿no? O vamos, no de cuerpo técnico, delegados de la gente que está abajo, no de club.
Sí.
Entonces cogen, estábamos centrados en el partido y bueno, pues no se le prestó atención a otra cosa que no fuesen los ni homenajes de nada ni nada, como no puede ser de otra forma, sino... pues le prestaron atención pues al partido y evidentemente cogió y pues antes del partido, yo ese día es más que era importante, fui con el equipo en el propio autocar antes del partido, cuando llegamos estaba Isaac, le saludé, Isaac me dijo, oye, pasa esto, parece ser que se ha propuesto una que yo ni me había enterado, un pasillo y un homenaje a Mateu Laoz, que dicen que el Rayo, el Rayo por supuesto que está en cualquier homenaje, fue el quien me advirtió inmediatamente. Mateu Laoz ha sido, si no el mejor árbitro español, pues uno de los, uno mejores, de los mejores. Y además creo que marcando tendencia en el arbitraje, con una personalidad pues muy importante.
Pero que Iraola estaba centrado en el partido y decía, no, a mí dejarme de pasillos a Mateu, que no, yo lo que quiero es ganar.
Cuando yo llego al campo, estaba el señor Raúl Martín Presa y David Cobeño en el banquillo del Mallorca. Yo les saludo y ellos no sabían nada, porque en el mensaje que nos manda la Liga ese mismo día de partido, que estás viendo ahora, Juanma, a las 11:51 de la mañana...
Es increíble la documentación que hay sobre el pasillo.
No, es que esto se lo mandan a todos los periodistas de los operadores de televisión. Sí. Solo lo hacía el Mallorca. Y el presidente del Rayo, cuando se entera por Isaac Fouto que el Rayo Vallecano no iba a hacer el pasillo, el presidente del Rayo intermedia con la Liga para que eso vuelva a su cauce.
Ya ha hablado de él en tercera persona.
¿Fue así, Raúl, o no?
Simplemente te chingaste. Más o menos así fue. Intervenir, ¿no? Dijimos que el Rayo, por supuesto, como institución, va a hacer un pasillo a un profesional del deporte como Mateu Lahoz, que creemos que está aquí hay un presidente y es quien toma las decisiones. Y tampoco es que Iraola dijese que no, Iraola estaba lo suyo. Es decir, y en ese mismo instante se entró al vestuario, se dio la orden de que había que hacer pasillo. Es más, no es que fuese una orden, es que todo el mundo lo acató correctísimamente y estaban predispuestos a hacerlo, que no hizo tampoco nadie obligado. Que también te digo, si hubiese habido que hacerlo obligado, pues se hubiese hecho. No es obligado, al final es la imagen del club y creemos que tiene que dar un reconocimiento a un a un profesional de la magnitud en el arbitraje.
Pero durante la semana a la directora de la Liga, esa semana, cuando pregunta si el Rayo lo iba a hacer, no lo iba a hacer, y a las 11:51 de la mañana informan que solo lo hacía el Mallorca.
Si
y
la
luego
pregunta
se
es,
cambia cuando se intermedia, eso es.
El Rayo Vallecano a nivel de dirección deportivo y de presidente, que eran los que estábamos, estaba con el director deportivo en el campo de Mallorca. No éramos conscientes de la situación y fuimos conscientes gracias a esa foto.
Muy bien,
eso es todo.
El pasillo se hizo gracias sobre todo a Isaac Fouto.
No, y a Raúl Martín Presa, que fue el que tomó la decisión y me dio y cambió
la final. Iraola también quería, para el final también.
Bueno, pero si no llega a intermediar, si yo no se lo digo a Raúl y Raúl no intermedia, no se hubiera hecho.
Me da vergüenza que el entrenador de la selección española está aquí mirando, aquí como diciendo, menos mal que he dejado de escuchar la radio porque cómo ha cambiado esto. Oye, ahora están hablando de un pasillo de hace no sé cuánto tiempo.
Oye, pero se confirma la medalla que se había ya puesto Fouto ocho veces desde las 11:30, se confirma que si no es por él no hay pasillo.
Efectivamente. Presidente Presa, gracias y felices fiestas ya si no hablamos, ¿de acuerdo?
Venga, buenas noches.
Salud, buenas noches. 12:02, hora menos en Canarias. Vamos a llevar el programa ya a términos normales y a hablar con el seleccionador Luis de la Fuente.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.